En el final de esta tertulia vamos a ocuparnos de temas latinoamericanos. Bueno, de hecho ya lo estuvimos haciendo recién cuando nos referíamos a la reunión del Foro de San Pablo, pero bueno, ahora ocupémonos específicamente de un país, de Bolivia. El presidente Evo Morales firmó el lunes el llamado a un referéndum revocatorio de su mandato que determinará el 10 de agosto próximo si debe o no continuar ocupando su cargo. En la misma ocasión también se convalidarán en las urnas los mandatos de los gobernadores de las provincias bolivianas. ¿Cómo observan ese escenario, Daniel?
Yo creo que esto es producto de una crisis generalizada del sistema político boliviano, que cada, por lo menos desde el 2002, cada cierto tiempo ingresa en estas situaciones. Me da la impresión de que en Bolivia se ha roto un consenso básico entre las élites que reinó durante los años 80 y 90. La aparición de Evo Morales y su movimiento permitió la inclusión de sectores importantes de la población vinculados al campesinado y a los sindicatos, pero me da la impresión que bueno, ese nuevo pacto no termina de forjarse, y me da la impresión también que bueno, que esta crisis que se ha generado con una polarización creciente de la sociedad no le va a hacer nada bien a Bolivia, sobre todo porque bueno, los actores ya están ingresando en un terreno sin reglas. O sea, mientras la constituyente boliviana redacta una nueva constitución, la constitución anterior deja de regir, porque por ejemplo lo que está haciendo el presidente de Bolivia ahora es llamar a un referéndum cuando no, ni siquiera tiene la potestad de hacerlo. Esto no es como en Venezuela, que si se juntan firmas se puede hacer un referéndum de esta naturaleza. Lo mismo sucede con los gobernadores de Santa Cruz, ¿no?, que inventaron un referéndum que tampoco está en ninguna constitución. Entonces, los actores pasan a un terreno, podríamos decir, sin reglas o paraconstitucional. Cada uno lo interpreta como le parece. Entonces, me parece que es una situación muy complicada, muy delicada. ¿Cómo digo, que si llega a perder ese referéndum? Sí. Es muy probable que Bolivia ingrese, no sé si en una guerra civil, pero sí en un proceso de secesión muy fuerte. Porque ¿cómo? Seguramente los partidarios de Evo Morales van a tener una actitud también hostil a un posible fracaso. Entonces, me parece que es una situación muy complicada.
¿Cuál es la idea de esta consulta popular? Bueno, el presidente Evo Morales, su vicepresidente Álvaro García y los prefectos van a ser revocados, o sea, van a cesar en sus cargos si los votos que obtienen en su contra superan en número y porcentaje a los que obtuvieron cuando fueron elegidos en diciembre del año 2005. En el caso concreto de Evo Morales, él fue ungido por el 54% de los votos, o sea que si hay más de 54% en contra, sí, tiene que irse.
Yo creo que lo esencial...
Lo mismo para los prefectos, ¿no?
Lo esencial, lo fundamental aquí debe ser el respeto a la Constitución y a la ley en Bolivia. Los pueblos tienen procesos normalmente donde a veces las rivalidades políticas hacen perder de vista que hay un contrato fundamental que suscribimos todos y que son las reglas de juego que debe existir de acuerdo a la Constitución en una democracia. Y comparto que estos empujes de hacer consultas populares fuera de la Constitución, ni más ni menos que para crear un Estado independiente dentro de un Estado o lograr autonomías a través de instrumentos que no están previstas en la Constitución, es un episodio muy grave. Por otra parte, esta situación de doblar la apuesta a través de este otro tipo de mecanismos, también de dudosa legalidad, y que en definitiva tienden a enfrentar posiciones más allá de buscar acuerdos y consensos, también es muy grave. Yo deseo para Bolivia el cumplimiento de la Constitución y la ley. Si hay una búsqueda de autonomías, debe hacerse en el marco de una reforma constitucional que después cuente con el aval del pueblo. Y naturalmente pedirle al gobierno de Bolivia que acate a su vez la Constitución y que gobierne de acuerdo a esas reglas, es decir, de acuerdo a un Estado de Derecho, ¿no?
Esta convocatoria al referéndum revocatorio es, digamos, la consecuencia de un referéndum convocado al margen de la Constitución para separar las provincias ricas y más ricas del resto de Bolivia, al margen totalmente de toda organización constitucional. Pero ahora resulta que esta gente, es decir, las élites ricas, blancas, que han fracturado no solo desde el punto de vista geográfico, sino también desde el punto de vista cultural y desde el punto de vista étnico a Bolivia, que no soportan el hecho de que las mayorías indígenas de Bolivia hoy tengan un papel que nunca tuvieron en 200 años o en 400 años de historia desde que llegaron los españoles, 500, resulta que ahora no quieren tampoco el referéndum revocatorio. No sé si ustedes leyeron en la prensa que no lo quieren, que lo que quieren es algo para acortar el mandato. ¿Por qué? Porque saben que lo van a perder. Porque saben que pueden tener mayorías relativas, que no son del 85%, porque en realidad la abstención fue muy alta, en Santa Cruz de la Sierra, pero que lo que está planteando el presidente Evo Morales, incluso más allá de su orientación política, es la integridad nacional. Y el problema es que este debate, yo termino con esta frase, el problema es que este debate que se va a dar a través del referéndum revocatorio no va a ser si Evo Morales sí o Evo Morales no. Va a ser sobre si subsiste una Bolivia integrada o se va a la balcanización de Bolivia. Y la balcanización de Bolivia, que no tiene ningún apoyo ni de la OEA, ni de los países vecinos, ni de nadie, es algo que le va a costar muchísimo a esa élite blanca, esa élite absolutamente oligárquica, porque lo es, de una zona rica, de un país que vive, tiene un PBI bajísimo, le va a costar muchísimo ganar el referéndum. Y entonces yo creo que no hay otra, no es fácil, había dos alternativas. O se aplicaba la Constitución y se iba con la fuerza, es decir, se mandaban las Fuerzas Armadas a Santa Cruz de la Sierra para imponer la Constitución, porque así hubiera sido un escándalo de proporciones, o se recurría a la gente. Y yo creo que lo que hizo Evo Morales es recurrir a la gente y va a ganar el referéndum.
Antonio.
Bueno, ¿puedo hablar?
Sí, sí, y más vale que hables porque se termina la tertulia.
Bueno, digo, Esteban, con su clásica facilidad para reducir todo, a ponerlo todo así a blanco o a negro, ¿no? Digo,
menos blanco no
la,
tanto.
La presentación del tema boliviano es los indios buenos contra los blancos malos, digo, y no es así, ¿eh? La situación es mucho más compleja que eso, no es de un lado los buenos y del otro los malos. Es la única amenaza que tiene América Latina de que varíe su mapa en los próximos años. Y es una cosa que viene de atrás, por supuesto, no viene de ahora. Yo quisiera ser, en ese sentido, tan optimista como Esteban en pensar que los países vecinos no tienen nada que ver. Creo que están jugando varios países, están jugando un partido también dentro de Bolivia, eso no se puede desconocer. Creo también que el presidente Morales le ha faltado tino porque sabía de esta posibilidad de fractura y él ha actuado como representante exclusivamente de uno de los bandos, y eso no es bueno. Del otro lado, tampoco estoy de acuerdo con las posturas secesionistas y algunas ya semiviolentas de algunos de estos estados o provincias que quieren o que buscan de alguna manera la autonomía. O sea que creo que es una situación muy compleja, mucho más difícil de pronosticar y de analizar que decir, bueno, acá hay los indiecitos buenos de un lado con Morales al frente y los malotes blancos del otro. No es tan simple, Esteban.
Sí, quizá Evo Morales debe convencerse, como todos los presidentes, que son presidentes de todos los habitantes del país. Y ese es un detalle
si,
que...
Si lo dejan, porque si hay una provincia...
No, está,
si
pero no tomemos como contradictorio lo que es complementario. Antonio dice una cosa cierta. Los presidentes tienen que darse cuenta que gobiernan para todos los habitantes.
Es la hora de irnos. Fernando Escriña, Daniel Chaschetti, Esteban Valenti y por teléfono esta mañana Antonio Mercader. Gracias por acompañarnos.
¿Le puedo hacer una invitación a Mercader por teléfono porque no está?
Dale, pero...
La familia de El Toba presenta la película sobre Toba y el día miércoles 21, y como no nos vamos a ver hasta ese momento, a las 14:30 en la Torre de los Profesionales, una película que va a tener un gran impacto por quién era El Toba. Y bueno, paso el aviso que me parece... 14:30 para periodistas y sectores políticos y 21:30 en la Torre de los Profesionales para público en general.
Muy bien.
Ya volveremos sobre ese tema seguramente.